Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Tribunal Supremo, que en su día condenó a los líderes del procés, será el mismo que ejecute los indultos hoy por la mañana. Sin embargo, según ha podido saber la cadena COPE, el malestar en el alto tribunal es considerable. Patricia Rossetti.
Desolación es la palabra empleada en el Supremo. Fuentes jurídicas comentan a COPE la gravedad que supone que un gobierno rompa el equilibrio del Estado, como también les parece grave que la Administración de Justicia proceda del propio gobierno. Critican además la postura de la ministra de Exteriores sobre el informe del Consejo de Europa, un informe favorable a los indultos y que compara a España con Turquía. El siguiente paso estará en manos del Supremo, pero en la sala de lo contencioso administrativo, la responsable de revisar las decisiones del Consejo de Ministros. Pueden presentar recurso quienes tengan interés legítimo en la causa, como son las partes personadas, y esas partes son la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, pero en el caso de los partidos políticos, la sala nunca se ha pronunciado sobre su legitimidad para recurrir indultos. En las alegaciones, Vox no pudo pronunciarse. Las fuentes jurídicas nos recuerdan la reticencia de la sala a admitir determinados recursos.
Y a la espera de una nueva actualización de datos, la pandemia nos deja la mala noticia de que la incidencia acumulada se ha estancado en 92 casos tras semanas de descenso. Esto no tendría por qué suponer un problema importante, de no ser porque coincide con un repunte de casos en varias comunidades, como por ejemplo Cantabria, Andalucía o Cataluña. De hecho, en esta última, la variante india ya supone un 30% de los contagios, mientras que en A Coruña se han encontrado trazas de esta variante en aguas residuales. Eso significa que dicha cepa ya ha estado en A Coruña sin que se haya percibido, ya que allí todavía no se ha notificado ningún caso de esta variante. Una variante que, por cierto, está poniendo en serios aprietos a Reino Unido, incluso entre personas vacunadas. Pues con todo ello, esta tarde el Consejo Interterritorial fija las condiciones sobre las que nos podremos quitar las mascarillas a partir del sábado. Sandra Senjo.
Sanidad ya ha avisado de que si los contagios aumentan, volverá a ser obligatoria. Entre las situaciones en las que se prevé que siga haciendo falta están las aglomeraciones, los conciertos o cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Mientras, desde Galicia anuncian un protocolo con recomendaciones propias y Andalucía insiste en que es demasiado pronto. Recordemos que se trata de la única comunidad que se encuentra en riesgo alto y todavía hay otras 27 provincias en riesgo medio. Por ello, personas como Salvador Espinosa, médico del SUMA, que además ha pasado 46 días ingresado por COVID, lo tiene claro.
Yo creo que lo más adecuado es que sigamos con la mascarilla. Por, al menos yo me seguiré protegiendo y protegiendo a los demás.
En Europa la situación varía según el país. Por ejemplo, en Italia la mascarilla dejará de ser obligatoria el lunes. Si nos vamos, por ejemplo, hasta Israel, país pionero en eliminarlas, allí ha vuelto a ser medida de obligado cumplimiento en varias zonas tras algunos brotes. Por otro lado, este martes hemos conocido que quienes estén inmunizados no tendrán que guardar cuarentena obligatoria en el caso de tener un contacto directo, tan solo realizarse una prueba PCR.
En lo que va de año, 21 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La última en Valladolid, que estaba confinada en casa con su marido por dar positivos, ambos en coronavirus. Pero no solo eso, este martes en Salamanca hemos conocido que un hombre ha apuñalado de gravedad a su pareja y después se ha quitado la vida. La mujer se encuentra ingresada en el hospital y el agresor tenía antecedentes por violencia machista con otra pareja.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su mujer Rosalía Iglesias, ambos en prisión por el caso Gürtel, vuelven a comparecer este miércoles en la Audiencia Nacional para declarar ante el juez que investiga el presunto espionaje ilegal en torno a ellos, teóricamente para encontrar documentos sensibles para el Partido Popular. Será el arranque de una serie de interrogatorios en el marco del caso Kitchen, que seguirá la semana que viene, cuando está previsto que declaren 6 imputados, entre ellos la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro, y el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por escuchar la radio, gracias por ayudarnos a acompañar a tanta y tanta gente que como tú, pues no concilia el sueño o está trabajando. Aquí nos convertimos en ponedores, la gente que vive al revés y que hace cosas para que España no deje de producir, y también esta vida laboral que muchas veces nos ayuda a salir adelante. Mira, están ocurriendo un montón de cosas, políticamente hablando es un auténtico desastre, pero nosotros aquí eso lo apartamos, se lo dejamos a los mayores y nos vamos dando cuenta que a pesar de todo lo que nos ha caído en los últimos meses, la vida mola un montón. Y mola un montón porque hay gente maravillosa y gente solidaria. Y yo creo que si ayer, por ejemplo, te contaba la historia de esos senegaleses que se lanzaban a la ría de Bilbao a salvar la vida de un anciano que cayó en el río, pues hoy también tengo que poner una calle positiva hablándote de otro agente, en este caso un policía nacional de Cádiz, que también se ha convertido en un héroe inesperado. En este caso el hombre ha logrado salvar la vida de su vecina, que se estaba asfixiando, atragantado con un pedazo de comida. ¡Qué situación tan alarmante! ¡Qué situación tan agobiante cuando se te queda algo de comida en las vías respiratorias y como no te echen un cable, corres un serio peligro! Todo esto ocurrió el pasado 15 de junio, cuando el hombre se encontraba tranquilamente en su domicilio y de repente escuchó que alguien llamaba a su puerta insistentemente. Se trataba de una de sus vecinas que con la mano en el cuello intentaba pedirle auxilio. El agente vio lo que estaba sufriendo y que era además un claro caso de atragantamiento y se dispuso a realizarle la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es la llamada esa de las compresiones abdominales, que es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, que normalmente se queda bloqueado por un trozo de alimento. Y esto es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento. Estas cosas suelen funcionar. Bueno, lamentablemente en esta ocasión esta maniobra no fue eficaz y la mujer, que seguía asfixiándose, pues terminó perdiendo el conocimiento. En ese momento el policía cambió la táctica e inició el masaje cardíaco para que el corazón siguiera bombeando sangre. Poco después logró escuchar que la mujer emitía un pequeño sonido, señal de que se habían quedado despejadas las vías respiratorias, y al meterle la mano en la boca, extrajo ese pedazo de carne. ¿Tú te imaginas lo que podía haber ocurrido si su vecino no es un policía experimentado? Eso es hubiese sido una auténtica tragedia. En este caso, la mujer no va a olvidar nunca lo que hizo su vecino por ella. ¿Quién le iba a decir que vivía justo enfrente de su... que él, ella estaba viviendo justo enfrente de su ángel de la guarda, ¿verdad?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a miércoles 23 de junio, hay que poner las calles. A eso de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y nosotros tenemos el cometido de llegar hasta esa hora. Y además siempre contándote historias que te van a hacer sentir bien, y eso a mí me gusta y mucho. Yo creo que si la sociedad no para de avanzar es gracias a que el ser humano siempre ha sido inconformista. Y hoy vamos a conocer la historia de Alejandro Núñez Vicente, graduado en Diseño Industrial y Tecnología con tan solo 21 años. Es muy joven, mide 1,90 y al que le encanta viajar. Bueno, pues como te puedes imaginar, no siempre le ha sido fácil y cómodo emprender la aventura y por eso se ha puesto a pensar cómo debería ser el diseño de un avión para no tener que llegar con las piernas destrozadas a los destinos. Enseguida te vamos a contar sus historias. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, sí, para la primera hora, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Es miércoles y buceamos en este día siempre en nuestra historia, de la mano de nuestro compañero Miguel P. Y hoy vamos a conocer un suceso único que tiene como protagonistas a soldados españoles por un lado y a samuráis por otro. Es una historia de aventuras, total.
¡Qué bien! Pues nada, escucharemos enseguida a Miguel P. Ahora nos va a contar el tiempo, pero luego seguro que esa pieza de historia que nos va a contar nos va a gustar y mucho. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Aquí hace mucho frío. Yo no sé qué me vas a contar hoy en cuanto al tiempo, pero que cambie ya, por favor.
Sí, pues que vamos a seguir con un inicio de verano un poquito tímido. Durante la semana va a ir mejorando, pero en principio seguimos porque continúan las precipitaciones en el Cantábrico y en Navarra. Además, se esperan chubascos y tormentas en Cataluña, en Aragón, en Comunidad Valenciana y en Baleares. Y en el resto de la península se esperan cielos despejados con alguna nube alta. Las temperaturas van a seguir sin mucho cambio, suaves para la época del año en la que estamos, y solo van a subir un poquito en el sur peninsular. Y en Canarias se espera un día tranquilo, con alguna nube y con temperaturas estables.
Genial, muchas gracias, Miguel P. Hay ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. El diploma mola mucho, es un reconocimiento al esfuerzo que haces para salir adelante. La gente que escucha la radio, que hace la radio con nosotros y que trabaja entre las 4 y las 6 de la mañana. Hemos dado miles de diplomas desde el 1 de septiembre de 2015. Somos los originales, ¿eh? Los que nos inventamos el tema de dar el diploma. Vamos a recordar a algunos de los que ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás ahora mismo en carretera, me han contado, ¿verdad?
Sí, efectivamente, aquí andamos fuera de la rutita.
¿Y qué pasa, que te esperan muchos kilómetros ahora?
No, ya me queda poco, voy a salir de la frontera y ya me queda poco para llegar.
Antiguamente, ¿tú te acuerdas que por lo general en los restaurantes de las carreteras tenían una plancha, incluso brasas? Ahora es complicado encontrar eso, ¿eh? O por lo menos ya no se ven tanto como antes.
No, yo paro ahí en Guarromán y hay un sitio que aunque sea a las 3 de la mañana te hacen un secreto ibérico que
vamos a lucir. ¡Muy buenos días!
Por favor, pero qué energía. Hombre, que si se escucha muy bien. ¿Dónde estáis?
Pues estamos ahora mismo aquí en nuestro camión, esperando que nos abra una empresa de paquetería.
Ajá.
Para meter ya nuestros camiones. Pero, y hoy vengo con un acompañante muy especial.
Eso iba a decir, que he oído la voz de un niño hasta ahora. ¿Y tú cómo te llamas?
¡David!
Hola, David, ¿tienes voz de ser del Real Madrid?
¡Y del Betis!
¡Y del Betis! ¿Y qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo?
Porque sí.
¿Cómo que porque
sí? Es que
sí,
ha sacado buenas notas. Vamos a explicarlo. Ha sacado buenas notas y siempre sí. Sabe que se quería venir conmigo con el camión. Y a ver cuándo me puede ir. Y bueno, si saca buenas notas, te viene.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid.
Sí. Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
¡Qué barbaridad! Y nos escuchas a través de AM, me imagino, ¿no?
Sí.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados porque en directo marcaron el 950-6006 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Puedes hacer tú lo mismo desde ya. Marcar el teléfono directo del estudio, nos cuentas a qué te dedicas entre las 4 y las 6 de la mañana, cómo nos escuchas, cómo pones en marcha España, y ese diploma será tuyo en caso de que entres en directo y se entere toda España. No te cortes, llámame ahora, 950-6006, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos de vacunas y es que no queda otra. Hoy miércoles a las 6:45 de la tarde exactamente me vacunan. Me ponen la primera del COVID. Le estoy preocupado, me hago un montón de preguntas y como mucha gente que me está escuchando ahora ya se ha vacunado, estoy pidiendo consejos. Échame un cable para entender la situación, por favor.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan.
Quiero mandar un abrazo y un saludo a la gente que está en la carretera en este momento, con las mercancías de un lado a otro, con la gente que ahora mismo está acercándose a los mercas a comprar pues todas esas cosas que luego tienen que llevar a sus mercados de barrio, a los restaurantes. Esto es una cadena de trabajo, esto es una cadena donde la gente se mueve para salir adelante y que tenemos nuestro programa de radio, que es este, Poniendo las Calles, que se hace en directo y que te acompaña con muchísimo cariño. Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores? ¿Me dan buenos consejos o son consejos infundados?
Tenemos de todo, hay alguno raruno, pero yo te lo voy a decir también, por si acaso lo quieres aplicar, que vale, no está nada mal. Monse vale. Gallego dice que te tomes un paracetamol antes y después y que descanses, que pasen pronto las 24 horas, que es lo que se suele pasar peor. Guillermo te dice que no te preocupes, que dejes de llorar, que el pinchazo no se nota.
Bueno, así eso es lo que de menos. También a ver qué pasa, si me pongo verde, ¿qué sucede?
Carlos Enrique dice, no tienes que tener ningún temor, no lo vas a sentir. Si te pusieron la primera, la siguiente también es sin dolor. Y lo único, lo del paracetamol, que sí es verdad que hay algunos enfermeros que lo recomiendan y otros que no. Hay otros que dicen que lo del paracetamol solamente si realmente te da reacción, que no te lo tomes de manera preventiva.
Con lo cual sería después. Acuérdate, ese enfermero, ese sanitario que en el Within Center empezaba a hacer un monólogo cómico, a contar lo que se tenía que hacer y no se tenía que hacer. Y una de las cosas que decía es que te has tomado ya el paracetamol, ya no se puede hacer nada, pero no era necesario.
No era necesario.
Es que no sé qué hacer, si tomar uno o incluso tres, ¿eh?
Ya. No te tomes tres a ver si te va a caer mal el paracetamol y al final acabas malo no por la vacuna, sino porque te has intoxicado. Ten cuidadito, que te conozco, que te estoy viendo venir. Tú tan preventivo él que va hasta arriba de paracetamoles.
Voy a dar positivo en paracetamol.
Bueno, Ángel Blasco dice, pues a mí me han puesto hace 20 días la Janssen. Dolor no duele cuando te la ponen, pero luego a las 12 horas sí que me empezó a hacer reacción y de pronto pues tienes como frío o calor, dolor de riñones y una sed, dice, como si estuviera de resaca. Bueno. Pero me tomé un paracetamol cuando empecé a encontrarme mal y se calmó todo y al día siguiente solamente te encuentras un poquito flojo. Lo que no sabemos es cuál te ponen, Pulpo, porque no te lo han dicho hasta que no llegas allí, ¿no?
Claro, hasta que no sacas ahí el bíceps, que es lo que pondré el bíceps izquierdo.
Sí.
Que ayer no hice pesas precisamente para no llegar y sorprender mucho a los enfermeros.
Para que no se emocionen.
Claro, para que no se emocionen y que luego digan, no, a este no le pincho que va a doblar la aguja.
Entonces, que es como Obélix.
Claro, efectivamente. Entonces, en ese momento es cuando se levanta la camiseta y ya te dicen, te ponemos Janssen, te ponemos Pfizer,
vale,
te ponemos mayonesa y barra. No te sé decir, no sé lo que van a poner.
Pero yo creo que lo que están poniendo más aquí en Madrid, por lo menos, es la Pfizer, entre nuestro rango de edad. Yo creo que sí, porque Janssen deben de quedar pocas. Y a nosotros no nos pueden poner AstraZeneca, no vamos a ser AstraZénecos.
No, claro. Yo de preferir, prefiero Pfizer. ¿Por qué? Porque
creo
tiene
que sí.
Mucha más carga de potencia, que te da ahí mucha energía positiva. Y luego, aparte, que en dos semanas, tres, te ponen la segunda dosis.
Y ya está.
Y vas más blindado que la Janssen, por ejemplo.
Claro pues ya que te la ponen, ¿no? La Pfizer, que te la pongan bien, que sea potente, ya que te ponen correcto. Vacuna. Maite Quiñones dice, pero bueno, una vacunita va a poder con el gran ponedor. Ahora se nos va a echar a llorar, dice,
no,
nada,
llorar,
a por ella.
Es que, claro, no es llorar, pero bueno, oye, tenía muchas ganas de que llegase este momento, porque, jolín, anda que no hemos rogado la llegada de la vacuna y oye, mira, el 23 de junio de 2021 me van a vacunar.
Pues
tengo
sí.
mucha ilusión y es algo que es un hito histórico, ¿no? El que se haya conseguido tan rápido.
Muy emocionante. No te va a dar tiempo a ir a saltar hogueras, pero vas a estar ahí. Mira, Iván, me ha encantado el consejo de Iván porque
¿por qué?
Es como el de tus paracetamoles, que uno no sabe si se va a morir por otras causas que no sean ni el COVID ni la vacuna, desde luego. Iván dice, aguanta la respiración 5 o 10 minutos. Creo que ha querido decir segundos.
Ya,
me
pues
huele a mí.
Sí, porque 100 minutos lo que estás deseando es otra cosa.
Pero si son 5 o 10 minutos, te mueres.
Claro,
o sea,
correcto.
Si aguantas la respiración 5 o 10 minutos, te mueres. Y José Luis Herrada dice, yo ya me he vacunado y de P madre. Así que no pasa nada con la Pfizer, que ahora para los pulpos no lo sabe. Él te está dando el consejo para los que no son pulpos.
Claro.
Pero
claro.
Para los pulpos pues puede tener sus dudas.
Es verdad, bueno, mañana si Dios quiere estaré aquí contando cómo me siento, cómo ha ido todo y lo importante es que luego a las 6:45 de la tarde vaya todo bien, me pueda hacer una foto y la podamos compartir con toda nuestra comunidad de ponedores. Ahora son las 4:20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Si me asomo a nuestro facebook.com/poniendo las calles, descubro que estamos a tan solo 61 personas de alcanzar los 66.000 seguidores. En cuanto consigamos esa cifra, será una cifra redonda, una cifra maravillosa. Lógicamente, el ponedor que sea el número 66.000 exacto tendrá un premio súper especial. Con lo cual, ve sumando, ve apuntándote, ve dándole a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, porque con tan solo 61 más que nos sigáis, lo alcanzaremos. Gracias por estar en la cadena COPE. Mira, yo creo que realmente a todos nos encanta viajar. Otra cosa es cómo lo hacemos. Hay mucha gente a la que no le gustan los aviones, por ejemplo, no solo porque no les gusta volar, sino porque a veces les parece, les resulta como incómodo. Si, por ejemplo, quieres ir a Japón o a Estados Unidos, que son viajes muy largos, lo cierto es que por mucho que esos aviones sean un poco más grandes, estar tantas horas sentado y con poco espacio para estirar las piernas, pues como que acaba cansando. Y tampoco hace falta irte muy lejos, porque si es un viaje corto, el avión lógicamente es más pequeño y tu espacio es menor. Claro, tus 2 o 3 horas ahí encasillado en el asiento no te las quita nadie. Bueno, pues sobre este asunto, sobre lo incómodo de viajar en avión en muchas ocasiones, ha estado reflexionando Alejandro Núñez Vicente, graduado en Diseño Industrial y Tecnología con tan solo 21 años. Y el motivo de que haya pensado tanto sobre esto es porque él mide 1,90 y claro, cuando vuela no sabe dónde meter las piernas.
Sí, sí, o sea, ha sido siempre una experiencia un poco incómoda y como soy un estudiante internacional que ha estudiado entre Inglaterra y Holanda, pues siempre que he tenido que viajar así en la clase económica y la verdad que siempre me ha costado bastante ir cómodo.
Alejandro ha expuesto en su proyecto final de grado una solución para acabar con ese problema. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues reorganizando los asientos de un avión.
Pues básicamente en mi diseño los asientos están distribuidos en 2 filas a diferentes alturas. Así que una fila iría sentada a la altura normal de los asientos de economía de hoy en día, mientras que los otros asientos de la fila de delante y de detrás irían un poco más elevados, con lo cual se aprovecharía el espacio vertical dentro de la cabina a costa de quitar el maletero de maletas que se lleva encima de la cabeza siempre, ¿sabes? Donde se lleva la maleta de mano y la mochila.
Bueno, pues no te creas que para esto se necesita un avión más grande. Alejandro ha pensado su proyecto para las aeronaves que se están utilizando a día de hoy. Y entonces, ¿de dónde ganamos el espacio?
El asiento que está en el piso del suelo, o sea, el asiento de la fila baja, sigue siendo el mismo tamaño que el asiento de las filas de economía de hoy en día. Donde se gana el espacio es en el asiento que está elevado. Porque al estar elevado y quitar el maletero de arriba, se consigue una cantidad de espacio donde no se había buscado nunca antes. O sea, este espacio es algo nuevo y que nunca antes se había explorado dentro de la cabina del avión. Pero ahí es donde se ganaría el espacio, en la distancia vertical, que nunca es aprovechada normalmente.
Claro, tiene su lógica, ojo, ¿eh? Porque así el que está arriba puede reclinar su asiento porque no tiene a nadie detrás. Y el que se queda abajo no tiene nada delante de sus piernas, con lo cual puede estirarlas todo lo que quiera porque nada ocupa ese hueco. La verdad que, pensándolo bien, ganamos espacio todos.
Así es, caben el mismo número de personas que en un avión con los asientos de economía de la clase de hoy en día, con lo cual la capacidad de pasajeros no se vería afectada. Lo único que mejoraría mucho, obviamente, es el confort, ya que al tener más espacio para estirar las piernas y cambiar de postura, la sangre fluiría mejor y eso afecta mucho al confort y sobre todo a la psicología de los pasajeros, a percibir que un vuelo ha sido bueno o malo dependiendo de lo cómodos que hayan ido.
Hombre, yo pensándolo y escuchando todo esto le veo una pega. Porque claro, yo me pregunto, ¿dónde metemos el equipaje de mano? Porque hemos quitado el maletero.
No, por supuesto que no. Claro que todo el mundo podría llevar su equipaje de mano y de hecho cada uno tendría su espacio individual justo en el asiento debajo de sus piernas, o sea, debajo del asiento propio, cada uno tendría su propio maletero o portaequipajes. Cabría una maleta de mano e incluso un abrigo o una mochila de un tamaño menor, una mochila de portátil, un bolso, sí que cabrían y serían individuales, con lo cual no tendríamos el problema que hay hoy en día de que a lo mejor entras al avión de los últimos y ya no hay espacio para meter la maleta, entonces te la mandan a la bodega de carga.
Vale, ok, primera duda solucionada, pero ahí tengo otra y la lanzo. ¿Cómo se sube al asiento de arriba?
Los asientos de arriba están diseñados para ser lo más accesibles posible. Obviamente sería con escalones, habría 3 escalones bastante bajitos, con lo cual no sería un problema para ningún tipo de persona, aunque sí que es verdad que para personas con problemas de movilidad podría resultar más difícil subir a los asientos de arriba. Esto se ha solucionado haciendo que los asientos de abajo sean mucho más accesibles que los asientos de economía que hay en la clase actual de los aviones. Con lo cual, se pierde por un lado en el asiento de arriba accesibilidad, pero en el de abajo se gana, porque los pasajeros podrían entrar directamente a su fila sin la molestia de tener el asiento obstaculizándoles los pasos. Luego el asiento, que estaría escondido cuando los pasajeros acceden a la fila, saldría como las butacas del cine.
Bueno, pues parece que Alejandro lo tiene todo pensado. Y me imagino que las empresas y compañías aéreas habrán empezado a llamar ante tan atractivo proyecto.
Bueno, tenemos muchas compañías que están interesadas en ver cómo transcurre el proyecto, cómo seguimos con el proyecto y el proceso de crear prototipos y testearlos con gente. Estamos ahora mismo en ello y este verano vamos a seguir haciéndolo. Y dependiendo de esos resultados, hay muchas compañías que han mostrado interés, pero también estamos abiertos a que vengan compañías a hablarnos, a contactarnos. No lo hemos presentado formalmente a ninguna todavía, con lo cual no ha habido ninguna oferta, pero sí que hay mucha gente que está detrás del proyecto, siguiendo los pasos del proyecto.
Casi nada, impresionante. Y todo esto que nos ha contado con tan solo 21 años, ¿eh? 21 años. Esperemos que el proyecto de Alejandro sea todo un éxito y que los viajes en avión, pues por lo menos puedan ser un poquito más cómodos. Son las 4:26, 3:26 en Canarias. En directo seguimos poniendo calles y levantando España. Quiero mandar un abrazo a la gente que está en casa, preocupada o pasando alguna enfermedad o en la lucha o haciéndose un montón de preguntas. Yo creo que esta canción va muy, muy en tu línea y quiero que la escuches con atención, porque cuando aparece por aquí la orquesta Mondragón, nos encanta recordar esos años 80 que nos regalaron. Un abrazo bien fuerte, y también a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, que siempre están ahí, levantando España. Toda la gente que está escuchando el programa, vea, es una gozada saber que, oye, hacemos el llamamiento de la gente que necesitamos en Facebook y aquí vienen a asomar la patita, ponedores que nos acaban de seguir. Vamos a darles la bienvenida y las gracias. Javier Ruiz Albalate, Juan Ruiz García, Juan Bosco Lazpita, Gabriel Guadarrama, Lagares González, Francisco Viera, Rafaela López Martínez y Gonzalo Río Loma. Se acaban de sumar a nuestro programa de radio. aquí los números van cayendo, nos vamos acercando a conseguir esos 66.000 seguidores, ya solamente nos faltan 50, con 50 lo conseguiremos y una vez más, pues oye, nos ayudaréis a seguir creciendo y a tener tanta visibilidad. Estás recogiendo un montón de mensajes, Bea, te estoy viendo.
Es que pedías consejos y consejos te están llegando.
Consejos
Rosy.
Tengo, ¿no?
Claro, claro. El que busca, haya.
El que busca, haya. El que
así
lo tiene,
que,
comparte.
Rosy de Ninfas dice, bueno, como consejo, Pulpo, que cuando termines te quedes tranquilito. Me encanta. Espera, que te voy a leer la explicación entera, porque es maravillosa.
Sí,
dice, mira, no tienes que entrar en calor. Esa es la
bien,
idea, porque ella,
vale,
la primera dosis, ella se fue a su casa y se quedó todo el día con el ventilador tranquilita y no le dio reacción ninguna.
Bueno.
Y luego ya con la segunda se envalentonó, se vino arriba
ya.
Y me fui de paseo y estuve toda la tarde, que si para arriba, para abajo, tal. Llegué sudando como un pollo, me duché y me dio reacción. Y yo estoy segura de que eso ha sido así porque no he estado tranquilita y fresquita. Yo no te digo más.
Ya, yeah, vale, vale. No, no.
Vamos.
Yo estoy, sobre todo estoy ansioso porque me pinchen. Si me pudiesen pinchar a las 7:30 de la mañana, mira, me quedaba sin dormir y lo hacía. Pero bueno, no sé cómo voy a manejar esa situación.
Pues tú a casa, tranquilito, que te lo estás diciendo.
Ya,
y
ya,
con
pero,
el fresquito, con el aire acondicionado.
Sí,
bueno,
claro,
aunque
perfecto,
con la temperatura bueno, que tenemos en Madrid, que es
octubre. El aire acondicionado, con estar en la calle, ya es ahora mismo el aire acondicionado, ¿eh?
Con la temperatura que hay en Madrid, efectivamente, que hemos regresado al otoño.
A Mordor.
Pero bueno, que es lo que hay. Fernando Domínguez no te recomienda paracetamol, pero sí una MAU.
No,
antes
perfecto,
de ponértela.
Lo acepto, perfecto,
y
gracias.
Y mano de santo. Tenemos también, hombre, a Pepe, que dice, bueno, sin miedo, Pulpo, que yo ya tengo las dos dosis, no
bien,
he tenido complicaciones, lo típico un poco, el dolor del brazo, del pinchazo y poco más,
claro,
pero ganas más que pierdes. Así que Pulpo te dice que a por ello, campeón.
Bien.
Tenemos a Rafael, que me encanta porque dice, te vas a cagar, ese único, dando ánimos.
Dale,
mira, qué bonito, te vas a caer, que se y te vas a cagar, que se te va a caer el brazo, dice.
Qué bien.
Ahora, en serio, Pulpo, yo ni sentí que me estaban pinchando y no tuve ninguna reacción. Así que no te acobardes y adelante, tú tranquilito.
Sí, sí. Yo adelante. Lo que pasa es que cuántas veces he dicho yo en este programa de radio, Bea, que la aguja era de un tamaño descomunal. Que me sonaba que era muy grande.
¿Qué
yo las primeras eran enormes.
¿Qué?
Las primeras eran como mangueras.
¡Qué seguro!
Sí.
Tú estás sugestionado tú con
ya,
el tema
pues sí,
este.
Ya me empiezan a sudar las manos. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, lo único que... Mira lo que dice Paco Jones, que... es que tenía que leerlo. Me ha gustado mucho. Paco Jones, y continúa, mala pécora, dice que te marines unas dos horas con pimentón, que dicen que el pulpo a la gallega es infalible contra los efectos de la vacuna. ¿Qué te parece este consejo? Hay
bueno,
uno que
gusta,
dice que te tomes una MAU y otro que te eches pimentón.
Sí,
por
sí, sí. Bueno, y también he leído algunos mensajes que dicen, bueno, que como tengo 8 brazos, pues que no me voy a enterar.
Claro,
y
claro,
la gente
claro,
se lo está tomando muy a guasa y la preocupación es máxima.
Dramatizaciones, como le digo a mi hija.
Sí.
Cuando mi hija se pone muy nerviosa por cualquier tontería, le digo dramatizaciones.
Dramatizaciones. Bueno, ya te tocará a ti, ¿eh? Lo mismo que a ti, lo mismo cuando te pinchen, la aguja la doblas, ¿eh?
Yo
o sea
lo mismo
que...
les pido que sean las piernas para que tenga más
no,
cobertura.
No te llega. Entonces no te llega arriba.
No, pues yo tengo un problema y es que ¿tú te acuerdas esto que hablamos con Gonzalo Zavalla de ¿y qué hacemos con los desplazados? Es que a mí me va a pillar justo
claro,
la segunda dosis de vacaciones, con lo cual
de
es probable que yo me vacune con los de 30.
Uh-huh.
No por hacerme pasar que
no
soy una
desueda. Haya pasado mucho tiempo desde que tuviste los 30 años.
Es, efectivamente, ha pasado ya algún tiempo, pero voy a vacunarme con los de 30 dentro de un mes o así, yo creo.
Madre mía, qué situaciones nos estamos comiendo y estamos compartiendo con toda nuestra audiencia, con nuestros ponedores de calles. Doy la bienvenida a Alejandro Navarro Marchante. Muchas gracias, Alejandro, por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Y a Juan Vicente Nieto García, que también se acaba de sumar, le ha dado a seguirnos y eso nos ayuda un montón a alcanzar esa cifra que hoy estaría bien que alcanzásemos. Somos ya 65.955, no puede ser.
¿Qué pasada?
No puede ser. Ah, sí. 65.955, madre mía, es impresionante. Pues venga, 45 más y lo conseguimos. Y ahora mismo, en cualquier parte del mundo, te aseguro que están pasando cosas rarísimas, Bea.
Sí, voy a arrancar además con una noticia de alcance mundial. Tú sabes, tú conoces quién es Kim Kardashian.
Sí, perfectamente.
Vale, es probablemente la persona que mejor entra en la definición, esto que se dice, es una celebrity. Y hay veces que dices, ¿qué es una celebrity? ¿Qué significa esto de celebrity? Bueno, pues es decir, una persona que es mundialmente famosa y realmente hacer, no hace nada, ¿vale? Que no es ni actriz, ni es cantante, ni ha descubierto la vacuna contra el coronavirus, ni ha inventado la máquina que nos teletransporte. Y es celebrity. Y tú no sabes muy bien por qué, pero es celebrity. Ella es famosa en sí misma. Todo lo que hace tiene repercusión mundial. Que esto también, oye, hay que decirlo, es un don. Porque no todo el mundo tiene esa capacidad. Pero ¿sabes una cosa? Que ahora todos nos hemos enterado de que hay muchas cosas en la vida de Kim Kardashian que son mentira.
¡Suya y sincera!
No me digas quizás, que todo es un bluff.
Quizás no sea para... Bueno, un poco bluff Kim Kardashian es, pero tiene su mérito.
Ya. Yeah,
¿vale? Bueno. Quizá no sea para ponerse como pocholo, de sucia y sincera, pero acabamos de enterarnos de que Kardashian, a pesar de todo el dinero que tiene, cuando tú la ves en alguna foto con joyas y demás, son falsas.
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
O sea, todo es postureo, ¿no?
Todo es postureo. O sea, yo sabía que tenía falsas algunas cosas de la anatomía, pero no sabía también que las joyas las llevaba de pega. Y las lleva.
Sí, sí. Bueno, pues sí. Es que por eso esta gente, vea, ya te lo he dicho muchas veces, no hay que fiarse.
No hay que fiarse porque no es oro todo lo que reluce. Cuesta creerlo con todo el dinero que tiene, es multimillonaria, sí. Pero es así. Y no es que lleve bisutería porque, bueno, porque diga, pues sea una rácana, ¿no? O una tacaña, que se suele decir. No. No la lleva por un episodio traumático vivido en octubre del año 2016, que yo te lo conté aquí también.
Sí, sí, es verdad, aquí lo contaste.
Cuando sufrió un robo con agresión en un hotel de París durante la Semana de la Moda.
Ahora lo entiendo todo.
Es que hasta la amordazaron. Entraron unos ladrones en su habitación de hotel cuando estaba en París. La amordazaron. Lo pasó tan mal, se quedó tan traumatizada, que ya decidió no viajar con sus joyas. Entonces, tiene joyas, pero las tiene guardadas en un banco y no se las pone. No va ni a eventos con ellas, ni viaja con ellas, nada. Nada de nada. Las tiene ahí como un fideicomiso y punto. Y entonces solamente se pone las que le prestan para acudir a alguna gala, pues alguna alta joyería que diga, pues ponte esto para esta gala, pero porque las devuelve según sale del evento, claro, prácticamente. Claro. O las de imitación, bisutería. Qué duro es ser multimillonario, Pulpo.
Sí, sí, y tener que llevar ese tipo de cosas y que sean falsas y que sean del común de los mortales, ¿verdad?
Eso es, o sea, lleva mis collares, Kim Kardashian. es muy fuerte. Pero bueno, la siguiente historia también me ha gustado mucho, porque ¿quién no ha tratado, Pulpo, de zafarse de un pesado en un bar, en un pub, en un local, que de repente se te pega uno?
Un baboso, ¿no?
Un baboso, que le dice sola, pero ya.
¿Y para qué le dices
pero hola? Carril, porque te saluda y tú tratas de ser agradable. La gente somos educados. Vale. Pero luego te das cuenta de que hay veces que le tenías que haber dado una patada.
Bueno, tampoco es eso, vea, coño.
Bueno, pues sí, a prácticamente todo el mundo nos hubiera gustado que alguien nos echara una mano para deshacernos de esa persona cansina. Pues bien, en Florida, Max Gutiérrez se ha convertido en el camarero estrella de este estado tras ayudar a una joven con el baboso de turno.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Qué gente muy pesada. Hay gente que es muy pesada. La mujer hablaba con el hombre porque él se había acercado. Y al principio, pues supongo que parecería agradable. Y ella, educadamente, pues le contestó. Pero claro, algo en su cara empezaba a decir que la cosa no iba bien. El tío, según ha contado el propio camarero, se veía que era como un baboso, que se estaba poniendo en plan pesado. Y la chica estaba pasando un mal rato, porque no sabía cómo librarse de él. En ese momento, Max decide actuar. El camarero le pasa, por si acaso se equivoca, claro, pues hay que tener cuidado, porque lo mismo tú puedes pensar, mira qué baboso es este, y ella está encantada, que no le está resultando baboso, claro, que le está molando el rollo, porque
claro,
le gusta, claro. Pues entonces, para ser precavido, el camarero le pasa a la mujer una nota como si fuera la cuenta, ¿no? Como si fuera el ticket. Y en la nota ponía, si este hombre la está molestando, ponga su coleta en su otro hombro y la saco de la situación, que me está dando escalofríos verle actuar con usted. Ella, sorprendida, vio el cielo abierto, porque realmente las sospechas del camarero eran ciertas, y hace el gesto que le pedía. Y de ese modo, Max se atrevió a intervenir y le dijo algo como...
¡Qué asco que das!
Con esa energía, ¿verdad?
Bueno, esto habría sido más yo.
Mariano, por favor, pon otra vez el audio, por favor, por favor.
¡Qué asco que das!
Pero qué energía, por
pues
Dios.
Pues yo me siento totalmente identificada.
Sí, claro, pues es igual, es verdad, cierto.
Vale, bueno, esto es lo que habría dicho yo, como te estoy diciendo. El camarero fue un poco más sutil y simplemente se acercó al asqueroso para decirle, tienes que alejarte de esta chica que claramente no está interesada. Me estoy escuchando, yo tengo un poco de... ¿No? ¿Sí? Estoy hablando ahora con Mariano, porque he empezado a escucharme yo por los cascos. Iba a empezar a hablar extraña. Bueno, la historia es que el camarero es más sutil y simplemente se acerca al asqueroso para decirle, tienes que alejarte de esta chica que claramente no está interesada. Como diría Belén Esteban.
¡Aplausos!
Porque lo ha hecho fenomenal el camarero. ¿A ti no te parece que lo ha hecho genial?
Me parece genial, claro que sí. Lo que pasa es que hay un poquito de energía y elegancia, claro que sí.
Bueno, energía, sí, elegancia, es lo que tú quieras. Pero hay algunos de estos que se merecen el, oye, que te vayas a la M. ¿No te parece?
Qué agradabilidad, mira, es impresionante.
Es todo agradable. Bueno, C. Tangana, que es uno de los hombres del momento. Su disco El Madrileño ha sido un éxito rotundo y ahora va a probar también fortuna como actor pulpo. Y por eso te cuento, te hablo hoy sobre él. El artista va a trabajar a las órdenes de Isaac Iracuesta en la película Un año, una noche. Está centrada en el atentado de la Sala Bataclan de París. Veremos a ver cómo se le da. Hoy ha habido casos de artistas que se dedican a la música que han hecho su incursión en el mundo de la actuación y fenomenal. Por ejemplo, Bon Jovi, no. John Bon Jovi no le ha sacado rendimiento. Pero mira tu Cher.
Hombre,
o Bárbara Streisand.
Sí, sí, les fue muy bien. A veces, anda que no lo he hablado yo a veces con Herrera. Si metemos más en el cajón de los artistas de cine a ciertos artistas musicales o viceversa, porque uno no sabe dónde se representan mejor a sí mismos y sobre todo por parte de la audiencia, si les consideramos más artistas musicales o artistas cinematográficos. Y esa es la grandeza que tienen muchos de ellos. Mira, son las 4:41, las 3:41 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y me estás ayudando a poner las calles. Reconocimiento máximo a la gente que está trabajando y levantando España, los que van conduciendo, por supuesto, los que están en las fábricas y también los que están en el mundo de la vigilancia. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los ponedores de calles que también son policías nacionales, como por ejemplo los que están ahora mismo en Elda, en Alicante, que me desean que la vacuna no es para tanto, que tenga mucha fuerza y mucho honor. Así que, Lucas Marín, te mando un abrazo bien grande a ti y a toda la Policía Nacional. El teléfono del estudio, gratuito, 950-60-06.
Me apunto en blanco para tu fiesta. He pasado 3 días con la misma ropa puesta. Loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer.
Déjame que me asome a ver cómo vamos, a ver cuántos ponedores nos van quedando para llegar a esos 66.000 seguidores. Es la manera en la que realmente la gente se da cuenta que entre las 4 y las 6 de la mañana en la cadena COPE todos los días pasa algo. Y es la cantidad de gente que se suma a este programa de radio. ¿Por qué? Pues porque no duerme o porque está trabajando. En definitiva, porque es la comunidad de ponedores los que van levantando día a día España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si me sigues en Facebook, aquí me salta una alerta con tu nombre y con tu apellido, con la denominación que hayas puesto en tu Facebook, y te mencionaré. Tolo Munar, Esteban Santiago, Mari Carmen Morata, Marta Cecilia Robecci y Salva Díaz Gutiérrez son ponedores que nos acaban de seguir. Mil gracias y bienvenidos. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el gratuito, el 950-6006, porque ahí está Antonio, que Antonio perfectamente podría estar durmiendo, pero no, él ha decidido estar haciendo cosas de la madrugada. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás? ¿En qué parte de España?
Pues salimos aquí en Madrid, en la zona norte, trabajando de vigilante en Acudas.
¿En Acudas?
Sí, de alarmas.
Vale, vale, perfecto. ¿Hoy te has tenido que abrigar un poquito más que la última semana?
Sí, hoy llevo la chaqueta puesta.
¿Camiseta interior por debajo del calzoncillo?
También la llevo, de manga corta.
impresionante. O sea, que prácticamente vas uniformado de invierno.
No, de invierno llevamos una chaqueta más gordita, pero vamos, llevamos una chaquetilla que sí abriga bastante también.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Antonio, estás en el mundo de la vigilancia, eres de los de la placa blanca, ¿no?
Eso es.
¿Cómo ha ido la noche? ¿Has tenido que acudir a algo?
Sí, hemos tenido unos poquitos de avisos, pero nada, todo bien.
¿Qué tipo de aviso?
Tenemos el apoyo siempre de las fuerzas de seguridad.
Siempre, claro.
Y encantado con ellos, un saludo que les mando. Siempre están ahí esperándonos a la llegada, cuando tenemos algunos malotes dentro. Y perfecto.
Bueno, bien, bien. Danos algún dato más de los servicios que has tenido que asistir esta madrugada, que ha estado pasando por ahí.
Pues mira, un aviso con 4 intrusos dentro de un domicilio para una ocupación.
Qué horror.
Y luego pues unas alarmas de estar de nada. Normalmente son fallos o por tiempo, por la lluvia, viento.
Y ahí vais, desactiváis y si no, pues llamáis a la policía para que os dé apoyo y resolver la situación, ¿no?
Sí, cuando es algo real, ya lo saben desde la central, que lo ven por cámaras, y ya siempre vamos escoltados con Guardia Civil, nacional, local, con lo que se tercie, donde estemos.
¿Qué situaciones os coméis muchas veces, eh?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, paso estamos.
Dí que sí, ¿eres vigilante de seguridad desde hace muchos años, Antonio?
25 solamente.
Solamente dices, madre mía, tú naciste para esto, ¿eh?
Yo nací, me afeité, me puse el uniforme y me fui a trabajar.
Qué grande.
Bueno,
qué grande.
Le di 2 besos a mi madre.
Oye, ¿qué uniforme te pusiste la primera vez? ¿De qué color?
Uf, pues ya ni me acuerdo, pero muy hortera, sería muy hortera. Antiguamente eran muy horteras.
Es verdad, yo me acuerdo.
Pantalón gris, seguramente, pantalón gris, camisa blanca y chaquetilla marrón, color caquita.
Eso te iba a decir, que había uniformes de vigilantes de seguridad que eran de color caquita, de color marrón, ¿eh?
Sí, feo, feo, muy feo. Ahora llevo uno muy bonito.
Hombre, ahora os uniforman muy bien, ¿eh? Yo creo que vais muy bien vestidos, al igual que la Policía Nacional. El uniforme de la Policía Nacional me encanta. El de la Guardia Civil me apasiona. Es verdad que muchas veces los policías locales les visten de cosas raras, pero los nacionales y la Guardia Civil, a mí me encantan esos uniformes, ¿eh?
Sí, sí, a mí también. Aparte, el porte que tienen también luce.
Eso ayuda, ¿no?
Sí, ayuda.
Di que sí. Escúchame, ¿cómo nos sueles escuchar? ¿En garita, en coche, en una sala de control?
No, yo siempre voy en coche, porque o tengo rondas, que vamos visitando varias empresas, o tengo acudas. Hoy me ha tocado estos días estoy de acudas, y si no, pues voy con mi casco. Siempre llevo mi pinganillo y, vamos, no fallo. Siempre me lo suelo escuchar.
Qué bien. Hay un montón de vigilantes que, como tú, nos escuchan, ¿eh? Que forman parte de la comunidad de ponedores.
Sí, yo en mi empresa, bastantes compañeros estamos enganchados.
Qué grande, qué grande. Bueno, Antonio, ¿y todavía no tienes el diploma oficial de ponedor de calles?
Me hace una ilusión tremenda recibirlo. No lo tengo.
Bueno, pues ahora mismo tomamos nota de tus datos para realizártelo. Te lo vamos a hacer a mano, que otros cogen y te lo hacen ahí prefabricado. No, nosotros te lo vamos a hacer a mano, que somos especialistas orfebreros, ¿vale?
Estupendo, me parece muy bien.
Antonio, mil gracias y cuídate y da muchos buenos servicios. Cuídate mucho, Antonio.
Venga, un saludo a ti y a todo el equipo. Gracias.
Gracias, hermano. Muchas gracias. 4:47, hora menos en Canarias. Alfredo Martínez, Sergio Fernández, Arozamena, Marta Torres, Tolo Munar son ponedores que nos acaban de seguir. Yo les doy las gracias y la bienvenida.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Se ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos.
¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años?
¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, sacrificamos nuestra vida para salir adelante como lo haces tú. y también, bueno, pues te acompañamos contándote historias. Y yo creo que reconocemos en voz alta que nos gusta mucho la historia y también lo que nos gusta descubrir personajes, sucesos o incluso leyendas que no son tan famosas, pero oye, que ocurrieron igualmente y que merece la pena conocerlas. Y esto es lo que intentamos hacer todos los miércoles de la mano de Miguel P. Miguel P., muy buenos días.
Ohayo taco, o lo que es lo mismo, buenos días, pulpo.
Bueno, esto de que me saludes en japonés es una pista de lo que nos vienes a contar ahora, ¿a que sí?
Sí, me sorprende que tengas conocimiento de japonés, pulpo. Y sí, hoy los japoneses son coprotagonistas de esta historia, la que vamos a contar. Concretamente, los samuráis. Hoy vamos a hablar de la batalla que enfrentó a la Armada Española en Filipinas contra estos legendarios guerreros, los combates de Cagayán.
Una serie de batallas que ocurrieron en el siglo XVI en pleno esplendor del Imperio Español.
El imperio donde no se ponía el sol y en el que estaban las Islas Filipinas. Hasta allí nos vamos a ir, y es que por aquel entonces, concretamente en 1580, la zona de las Filipinas era muy peligrosa, insegura más bien, ya que los ataques de piratas japoneses empezaban a ser muy habituales. El gobernador de Filipinas, don Gonzalo de Ronquillo, tuvo noticias de la llegada de un fuerte contingente de piratas japoneses que estaban hostigando y saqueando a los indígenas filipinos en la provincia de Luzón, zona bajo la protección administrativa española.
Algo que era intolerable y por eso Ronquillo decidió actuar.
Sí, y lo hizo enviando hasta Luzón al capitán de la Armada Juan Pablo Carrión, al mando de una flotilla compuesta por 7 embarcaciones y varias decenas de infantes de marina de los tercios de mar de la Armada Española. El objetivo era expulsar a estos piratas japoneses. El problema es que nadie les había avisado de que no eran unos piratas cualquiera.
Es que eran samuráis.
Por encima de todo, los samuráis no conocen el miedo. El mayor rasgo de excelencia para cualquier guerrero es la valentía. Y los samuráis la llevan al extremo.
Lo que caracterizaba a los samuráis era la muerte. Ese era su modo de enfrentarse a la batalla. Ellos creían que no tenían vínculos con este mundo y que solo estaban aquí para matar a gente. No tenían otra habilidad más que la de matar a gente. Y por eso se convierte en algo así como un culto a la muerte. Están obsesionados con la muerte.
Ni más ni menos que los temibles samuráis conocidos como Ronin. Los samuráis se convertían en Ronin si su maestro moría o perdía el poder o si el propio maestro les rechazaba. En el Japón medieval era un término peyorativo, ya que venía a significar pues que eran vagabundos y que vivirían sin honor y en desgracia el resto de su vida. Bueno, pues algunos Ronin se unieron a contrabandistas, mercenarios, etcétera, y bajo el mando del temido y sanguinario Tai Fusa se convirtieron en piratas, los conocidos como piratas Wakku. De todo esto los españoles se enteraron después del primer encuentro que mantuvieron con un barco nipón al que vencieron sin grandes complicaciones, pero ya sabían lo que se podrían encontrar. Entonces tiene lugar un segundo encuentro. La galera que comandaba la flota española, la Capitana, entabló combate con un segundo barco. Creían que iba a ser otra vez pan comido, pero se equivocaban.
¡Atención, artilleros! ¡Abrid fuego!
La superioridad armamentística de los españoles era bastante clara, pero aún así, en el momento del abordaje, los piratas Wakku estaban bien armados, contaban también con armas de fuego y la lucha fue feroz. Las famosas katanas japonesas se cruzaron con las espadas toledanas y las bajas fueron muy numerosas, pero gracias a la ayuda de la nave San Giuseppe, los españoles consiguieron salir otra vez victoriosos.
Y así fue como llegamos al tercer y definitivo, además, encuentro. la batalla de Cagayán.
Sí, la flota de Carrión siguió su camino para dar con los piratas y llegó por fin a la desembocadura del río Grande de Cagayán, donde iba a encontrarse con las fuerzas principales de Tai Fusa. El pirata contaba con entre 600 y 1000 hombres y los españoles rondaban los 100. Para que veas la diferencia, los Waku habían construido además una serie de fortificaciones en la desembocadura del río para controlar toda la zona. Es por eso que para vencerles, el capitán Carrión, un viejo lobo de mar, se las arregló para atraerlos río adentro, fuera de sus posiciones, hacia un terreno más propicio a sus armas. Los españoles improvisaron una serie de fortificaciones tras las que se atrincheraron para esperar el asalto del enemigo. Bien parapetados, recibieron a los piratas con una lluvia de fuego. Los experimentados hombres de Carrión se las arreglaron para rechazar la mayoría de asaltos, aunque el cuerpo a cuerpo era inevitable. El combate fue de nuevo terrible y a pesar de las numerosas bajas, la moral de los japoneses no decaía y en cada nuevo asalto atacaban con más furia que en el anterior. Pero al final, los hombres de Tai Fusa se batieron en retirada ante la imposibilidad de conseguir avanzar una sola posición en la batalla. Tai Fusa trató de negociar algún tipo de acuerdo de paz con Carrión, pero este se mostró inflexible. No habría condiciones. Los piratas debían abandonar Luzón de inmediato o morir allí mismo.
Y Tai Fusa se marchó y nunca más se supo de él. Solo que cuando habló de los españoles en su país, se refirió a ellos como los Wokyoyu.
Los peces lagarto, y es que la historia tradicional japonesa cuenta que sus guerreros fueron derrotados por unos demonios, mitad peces, mitad lagartos, llegados en unos grandes y extraños barcos negros. Estas criaturas salían como bárbaros del mar, y atacarles tanto en tierra como en el mar era un asunto peligroso y casi suicida. Desde entonces, los samuráis llamaron a los infantes de marina españoles Wokou, peces lagarto, en reconocimiento a la audacia con la que habían luchado y vencido en los combates de Cagayán. Estos combates, que por cierto, son la única evidencia que tenemos de conflicto entre samuráis y europeos, y encima salimos victoriosos de ellos.
Es por aquel entonces no había quien le hiciera frente ni a los tercios, ni a la armada, ni a España. Pues ahí queda, y de eso podemos presumir, de haber sido los únicos europeos en derrotar a los temidos y letales samuráis. Miguel P., muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Las 4:57, hora menos en las Islas Canarias. Estamos encantados de descubrir que minuto a minuto más gente se une a este programa de radio. No somos bichos raros, no estamos solos. Hay mucha gente como tú. Pone las calles con nosotros. José Cardona Juan, Cosmín Nistor, María Sánchez Carrascosa Bea, nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Abel Martínez también, que dice que te recomienda que cuando llegues a casa te pongas el móvil en el brazo a la altura del pinchazo a ver si se carga, Pulpo.
¡Qué barbaridad! Lo haré, a ver qué es lo que sucede. Mi beso para Luna Lombo, que está también escuchándonos desde Zamora. Gracias, Luna. Qué gran canción de Michael Jackson, uno de los que no sabe si es mejor cantante que bailarín, nunca se supo. El caso no es que nos regaló grandes canciones y las disfrutamos a día de hoy. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies el dial, porque la próxima hora, con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de la contaminación acústica. Total nada. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y yo me voy a ir asomando a facebook.com/poniendolascalles porque hoy tendríamos que conseguir los 66.000 seguidores. Estamos a tan solo 23 ponedores de conseguirlo. Mucho ánimo y a demostrar la fuerza que tenemos los ponedores para levantar cada día España. ¡Viva España!